Y hablando precisamente de sistemas económicos, ya que ustedes y pues el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo puso sobre la mesa, estamos en comunicación con el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. ¿Por qué razón? Porque el exministro Mauricio Cárdenas nos puede dar luces un poco de qué es lo que se debe hacer, pero además porque escribió una columna este fin de semana, si no me equivoco, el doctor Cárdenas, en donde dice: al problema hay que madrugarle y el coletazo del COVID no será pasajero. Doctor Cárdenas, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
Gracias, Camila, un gusto saludarlos.
Esta columna usted la escribió antes de que el precio del barril del petróleo se derribara de la manera en que se derribó. ¿Sigue usted pensando que todavía le podemos madrugar al tema del coronavirus o ya se nos hizo tarde con el asunto económico?
Hay que trabajar rápido. Yo creo que esto le va a dar al gobierno un foco. Me parece que no hay mal que por bien no venga, porque si algo han criticado del gobierno actual es que está disperso, que está en muchos temas, que está, digamos, como sin una agenda muy clara ante la opinión pública, y yo creo que este hecho le da al gobierno, pues, prácticamente el tema central que seguramente lo va a guiar, y es: hay un problema de salud pública muy serio, un problema para el cual yo creo que todavía no podemos, me parece que había un poquito como de triunfalismo, de que hemos estado muy bien preparados, que el virus no ha llegado a Colombia. Bueno, ya vimos que hoy hay 3 casos, yo creo que este es un tema muy delicado, nadie está suficientemente bien preparados, ni siquiera los países más desarrollados. Entonces, en eso tenemos que ser también más prudentes. Y en el plano económico, me parece que las consecuencias de lo que está pasando son sumamente severas, cambian completamente el escenario y el panorama. Entonces, esto también al gobierno lo pone en la necesidad de buscar una respuesta, digamos, que sea idónea, porque pues las circunstancias no son buenas. ¿Qué significa todo esto? Pues que estamos frente a un año en el que los escenarios de hace 4 semanas ya no aplican, el precio del dólar, el precio del petróleo, y por lo tanto pues el gobierno tiene que pensar en buscar mecanismos para compensar un poco la caída de exportaciones que se va a dar. Es que las exportaciones se van a resentir muchísimo por cuenta del menor precio del petróleo y por cuenta de la menor actividad económica global. Entonces el gobierno debe proponer rápidamente un plan de choque de cómo va a enfrentar esta nueva realidad.
Doctor Cárdenas, a veces cuando uno los escucha a ustedes, los economistas, hablando del precio del petróleo, hablando de la tasa cambiaria, tal vez una persona que está en el taxi o que va en el bus dice: bueno, ¿y eso a mí qué? ¿A mí eso en qué me importa? ¿En qué me afecta? ¿Por qué razón una persona que está en la calle escuchándolo a usted pues debe empezar a pensar y a planificar sus finanzas en torno a esto que está sucediendo a nivel mundial con el dólar y el petróleo?
Bueno, lo primero es que la semana pasada, hace dos semanas, estábamos con un precio del dólar de 3.300, 3.600 pesos. Hoy hemos estado en 3.800. Esos son 500 pesos de diferencia por dólar. Y en esta economía, casi todo, por no decirlo todo, depende del dólar. Es decir, hablemos del conductor de un taxi, todos los repuestos, el valor del vehículo. Todo eso está dependiendo del dólar. El ama de casa, que va a ser mercado, pues muchos de los productos que compra dependen del dólar. Es que las lentejas, los frijoles, el arroz, muchos productos están atados al dólar. Entonces, el simple hecho de que el dólar hoy esté a 3.800 pesos y no a 3.300, significa que pues muchos precios van a subir. Entonces, eso a todos los colombianos, indistintamente de dónde estemos, del sector, de la actividad económica, de la región, a todos los colombianos, de una u otra manera, nos afecta la subida del dólar.
Exministro, al final el tema del petróleo es una guerra de precios. Rusia se paró de la mesa y no negoció con la OPEP la reducción de producción, y lo que hizo Arabia Saudita fue remangarse las mangas y decir: bueno, si usted no baja los precios, señor Rusia, yo tiro los precios y que la gente compre mi petróleo. Tomando en cuenta este escenario, ¿quién es el gran culpable de la caída del petróleo? ¿Arabia Saudita, que tira los precios al piso, o Rusia, que no se sienta a negociar con la OPEP para hacer una reducción de barriles de petróleo diarios?
Está muy bien planteada la pregunta. Demos un paso más atrás. ¿Por qué está sobrando petróleo en el mundo? Porque todo esto lo que está mostrando es que hay la necesidad de reducir la oferta, la producción de petróleo. Es decir, se está produciendo más petróleo del que se necesita. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la producción de petróleo en el mundo ha subido muchísimo. Este es el periodo en el que la producción ha subido más en toda la historia. Entonces, esto parece una exageración, pero no lo es. En toda la historia nunca habíamos tenido un aumento en la producción de petróleo tan rápido como el que hemos visto en los últimos años, debido, entre otras cosas, al fenómeno del fracking en los Estados Unidos, también a los descubrimientos en Brasil, que ya se están materializando en más barriles. Entonces, la producción ha aumentado mucho y el consumo no crece tanto. Entonces hay un desbalance estructural, no tiene nada que ver con el coronavirus, no es un problema de coyuntura, es que hay más petróleo del que se necesita. Algunos dicen que hay 2 millones de barriles por día más de los que se necesita. Entonces ahí sí preguntémonos, ¿cómo se ajusta ese mercado? ¿Cómo se pueden reducir esos 2 millones de barriles? Entonces, la intención de Arabia Saudita en la reunión de la OPEP era decir, hagamos un recorte entre todos de 1,5 millones de barriles. Rusia es indispensable en esa ecuación. Rusia no es parte de la OPEP, pero sí es parte de un grupo que se llama la OPEP más, que es, digamos, indispensable para que cualquier medida sea efectiva, porque Rusia es uno de los 3 grandes productores mundiales. Rusia les dice, no, señores, no me interesa esto, porque francamente, ¿por qué vamos a asumir nosotros el costo de reducir la producción cuando lo podían estar haciendo otros, y particularmente los Estados Unidos? Vámonos a que sea el menor precio el que se encarga un poco de depurar este mercado y reducir la producción. Entonces Arabia Saudita, perdón que me estoy extendiendo tanto, Camila, Arabia Saudita dice, bueno, si quieren guerra de precios, démosle, yo estoy listo. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita es el que puede producir a menor costo. Entonces Arabia Saudita nunca dejará de ser competitivo. A Arabia Saudita producir un barril de petróleo le cuesta $10. A Estados Unidos en el fracking le cuesta $45. Entonces Arabia Saudita dice, bueno, si vamos a hacer guerra de precios y no me acompañan en esto de reducir la oferta, pues yo soy el que puedo salir adelante con una guerra de precios, porque soy...
Pero, ministro, justamente sobre esto y la explicación que usted nos está dando, que es muy ilustrativa de lo que sucede, ¿usted cree que en este caso Arabia Saudita lo que está haciendo es simplemente amenazar a Rusia para que controle la producción y esto simplemente va a ser pasajero? Es decir, ellos se van a poner de acuerdo en 2 o 3 días porque este tema pues es insostenible para el mundo, si bien para Arabia Saudita, no para Rusia, sí. ¿Esto es un tema que va a pasar, va a ser pasajero, o esto va a durar bastante tiempo y si vamos a llegar a un barril de $20?
No, a ver, no es pasajero, pero tampoco significa que el precio siga bajando. Yo creo que el precio probablemente ya bajó a 35, supongamos que suba a 38 hoy, quede en 40, y ahí se queda. Yo creo que ahí sí se queda por un buen tiempo. No serán ya los $60 que proyectó el gobierno colombiano para sus cuentas, tampoco serán 20, pero sí 40. Y creo que nadie va a soltar rápido aquí, nadie va a dar el brazo a torcer, porque todo el mundo está diciendo, a mí me sirve, a mí me conviene. O sea, los árabes dicen, bueno, yo puedo producir petróleo más barato que nadie. Estados Unidos, que es muy importante en esta ecuación, el presidente Trump hace media hora puso un tweet diciendo, yo estoy contento con esto, porque la gasolina está barata en Estados Unidos, y acordémonos que el precio de la gasolina, pues, es algo que le interesa a todo el mundo en Estados Unidos. Entonces el Trump le está viendo el lado positivo político a esto, y es gasolina barata. Alguien le podrá decir, oye, las empresas petroleras, las del fracking en Texas, en Dakota del Norte, ¿qué pasa con ellas? Y Trump dice, ah, eso ya es otro problema, pero desde el punto de vista de los grandes números de los millones de electores, estoy seguro que él prefiere precios baratos del petróleo.
Oiga, doctor Cárdenas, a propósito de empresas petroleras, cayó la acción de Ecopetrol. ¿Qué significa eso para la economía nacional?
Bueno, no, digamos que no es una variable que afecte las grandes, digamos, cifras económicas del país. El precio de la acción, pues naturalmente es una mala noticia para todos los accionistas, pero lo que sí tiene consecuencias macroeconómicas es que bajen las utilidades de Ecopetrol, porque recordemos que las utilidades de Ecopetrol se convierten un año después en dividendos que recibe el accionista, o todos los accionistas, pero el accionista mayoritario es particularmente dependiente de esas utilidades, que es la nación. Entonces, las menores utilidades de Ecopetrol sí van a tener una consecuencia fiscal grande hacia adelante, y por supuesto desde ya otra variable macroeconómica es las menores exportaciones, porque lo que vendemos vale menos, se reducen las exportaciones, eso genera más déficit externo. Entonces eso nos hace un poco vulnerables frente al resto del mundo, porque un déficit externo muy grande es una de esas variables como cuando le toman el termómetro al paciente, si está por encima de determinado punto, ya el médico se preocupa. Eso pasa con un déficit en cuenta corriente, digamos, de más de 5% del Producto Interno Bruto. Ahí la gente empieza a decir, hay algo que tiene que arreglarse.
Pero mire, ministro, exministro Mauricio Cárdenas, Los economistas están diciendo que desde hace 12 años no tenemos una recesión en el mundo, que desde hace 12 años, por ejemplo, la economía norteamericana pues viene subiendo y subiendo y ahorita está a todo vapor, y los economistas decían, oigan, el 2020 la recesión se viene porque se viene. ¿Usted cree que esto que estamos viendo, los precios del petróleo, el coronavirus, que obviamente agravó todo, pero que lo que vamos a enfrentar realmente es una recesión económica mundial, más cuando ya vemos que China lleva un mes sin andar? Es que China lleva un mes en cuarentena en muchos de sus, en muchos provincias, de sus estados, de sus provincias. Entonces, lo que podemos temer es que se nos viene una recesión complicada económica, ya que hace 12 años no tenemos.
Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque una cosa es coronavirus, que será pasajero. Una cosa es menor precio del petróleo, que tendremos que manejarlo. Ya Colombia lo ha vivido, o sea, tampoco es que en esto no tengamos experiencia. Hemos vivido menores precios del petróleo. Nos tocó un barril de $30 por allá en el año 2016. Eso es una cosa, pero otra cosa es una recesión global. Eso ya es, digamos, esa es otro escenario. Entonces, hay quienes están hablando de que este es el abrebocas, el anticipo de una recesión global. Y eso ya, digamos, es meternos en el mundo de una situación en la que pues los países dejan de crecer, tienen una caída en sus actividades económicas, son temas mucho más complejos de manejar. Pero sí, yo no creo que estemos en la antesala de una recesión. Es decir, sé perfectamente qué están diciendo personas como Nouriel Roubini, que son, digamos, que fue el predictor de la crisis global anterior del 2008-2009, están diciendo que hay que meterle la geopolítica, que hay que meterle a Irán, que hay que meterle la reacción de Trump cuando vea que puede perder las elecciones, y que se está generando un escenario donde puede haber una recesión. Yo no creo. Yo creo que esto es coronavirus pasajero, pero que cuesta unos puntos de crecimiento, pero no nos lleva a recesión global. Y precio del petróleo bajo, que le cuesta a países como Colombia, pero no nos lleva a recesión global. Yo creo que en ese mundo es en el que estamos hoy. No estamos en el mundo de esto se va a venir a pique, y que llevamos 12 años de crecimiento y que cada cierto tiempo la burbuja se explota y se rompe. No, yo creo que la verdad es que yo veo las variables más importantes para una economía como la de Estados Unidos bien, generando empleo, la gente comprando, en fin, no veo el escenario de recesión global.
Ministro, lo que usted acaba de decir pues son sin duda unas muy buenas noticias, o son rosas para los oídos que, como los míos, pues están ciertamente preocupados por lo que se viene. Pero entonces la siguiente pregunta obvia, obligada, es ¿qué tan preparados estamos en Colombia frente a uno u otro escenario? Me explico, frente a un eventual escenario de recesión mundial o frente a un escenario que parece ya inevitable y evidente, como lo es la caída de algunos puntos del crecimiento por cuenta del coronavirus, el golpe del petróleo y el dólar alto.
Se lo voy a contestar de la forma más sencilla posible. Hay un hecho que ya creo es irreversible, y es que tenemos un escenario de bajos precios del petróleo, menores ingresos fiscales para el gobierno. Ese es el escenario que tendremos que administrar en los próximos meses y seguramente años en Colombia. Es decir, tenemos una situación donde estamos haciendo unas cuentas más optimistas de lo que la realidad hoy nos está indicando.
Ministro, ¿lo puedo interrumpir aquí un segundito con su venia? Sí, ese tema me parece sensacional porque, claro, uno dice, pues si gano menos, pues gasto menos. Uno diría sensatamente eso. Ministros responsables como usted, pues dirían eso. Pero ¿qué hacemos con, frente a ese punto particular, las marchas sociales y la manifestación pacífica y social que pues se ha venido volviendo moda, yo no digo solo en Colombia, sino en el mundo entero?
Bueno, hay que darle una dosis de realismo a eso. Pero antes de tocar ese punto, ¿qué hace uno cuando se le caen los ingresos de una de las fuentes de las que vive? Pues busca reforzar con las otras fuentes, ¿no? Es decir, si uno se le cae el ingreso de una renta, pues tiene que buscar compensar con otra actividad, trabajar más. En fin, uno siempre tiene que compensar lo que se le cae con algo que pueda subir. Cuando al gobierno se le cayeron los ingresos petroleros, 2015, 2016, ¿qué tuvo que hacer? Ir a compensar con los ingresos no petroleros. Y ahí es donde entra el IVA, el polémico aumento del IVA al 16 al 19%. Simplemente era la necesidad de compensar la caída del petróleo con otros.
Pero mire, exministro, es que justamente cuando usted menciona la caída de los precios del petróleo en el 2016, pues uno dice, bueno, el país, digamos que nos cogió casi que por sorpresa, pues el tema del fracking, y que Arabia Saudita abriera el grifo en ese momento y nos causó, digamos, un impacto muy fuerte económicamente. ¿Por qué el país no aprende? ¿Por qué seguimos dependiendo tanto del petróleo?
Para allá voy, que es que la cosa no es tan sencilla, la cosa incluso se ha complicado más.
Pero ya estamos hablando de fracking, ministro.
Porque nosotros en el 2016, ¿qué hicimos? Compensar con otros ingresos, buscar otros ingresos para compensar la caída del petróleo. ¿Qué hizo el gobierno en la reforma tributaria de diciembre pasado, en este diciembre pasado? Bajar los ingresos fiscales no petroleros, bajar los impuestos que, digamos, especialmente impuestos de renta, el impuesto de que ahora las empresas van a poder descontar, el impuesto de industria y comercio, que van a poder descontar el IVA de los bienes de capital, o sea, bajar esos impuestos. Entonces esto nos cogió en el momento en el cual acabábamos de tomar como país una decisión de disminuir los ingresos fiscales de fuentes distintas al petróleo. Esa fue la reforma de diciembre. Entonces, en ese sentido no estamos bien preparados, porque acabamos de decidir que el gobierno iba a reducir los ingresos de la otra fuente, la no petrolera. ¿Me explico?
Pero también cuando analizamos el tema a largo plazo nos damos cuenta que esto también es un tema de planeación y que el Estado sigue dependiendo de una fuente que es bastante desconfiable, como el tema del petróleo, y no somos capaces de abrir nuestra canasta exportadora y diversificar la economía. Y esto viene desde hace años también en los dos gobiernos de Juan Manuel Santos. Estamos llevando al país a una volatilidad extranjera que no depende de nosotros y enfrentarnos a esto cada vez que el precio del petróleo baja.
Hay un problema detrás de todo esto y es la dependencia del petróleo, sin duda alguna. ¿No? Es decir, que sobre todo la situación de las exportaciones, que el país no haya logrado poder encontrar otros sectores de exportación que le permitan moderar el efecto de cualquier cambio en el petróleo. Eso es totalmente cierto. Y ese es un problema no de hoy, ni hace 4, ni 5, ni 10, ni 20, problema de hace muchísimos años, que el país no ha logrado poder encontrar un éxito exportador contundente en otros sectores. Esa es la gran pregunta económica, ese es el gran pendiente, la gran tarea que tiene Colombia. Ahí hay una vulnerabilidad que en días como hoy salen claramente a flote.
Exministro, Peter Schiff es otro economista que predijo la recesión del año 2007-2008 en los Estados Unidos, y él comentó el fin de semana que hay que comprar oro, y justamente estamos viendo que la onza de oro está en 1664. ¿Usted recomienda en este momento no invertir en el mercado de valores de Nueva York, no invertir en petróleo, sino en la compra de oro?
A ver, yo generalmente nunca hago recomendaciones, porque me parece que la gente tiene la información, tiene el criterio, y lo que uno hace es dar análisis, dar opiniones, ideas sobre qué está pasando, por qué está pasando las cosas. Lo que sí le puedo decir es que en los momentos de turbulencia la gente se refugia. Todo eso es un instinto natural, es un instinto humano. La gente se refugia donde cree que puede estar seguro. Eso pasa, digamos, siempre. Y en los mercados financieros es particularmente cierto. Entonces, en momentos de turbulencia se van a lo seguro. ¿Qué es lo seguro? El dólar. Y el dólar, ¿qué activo en dólares? Los papeles del Tesoro de los Estados Unidos, los bonos que emite el gobierno de Estados Unidos. Por eso hemos visto hoy que el bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años está pagando una tasa de interés de apenas el 0.5%, porque todo el mundo lo quiere tener. 0.5% un papel que hace meses pagaba 2% de intereses anuales. Entonces todo el mundo está refugiándose en el papel del Tesoro americano y en el oro, los activos que se consideran seguros en medio de la turbulencia. Entonces, eso es lo que está haciendo la gente. Nadie quiere activos riesgosos. ¿Qué es riesgoso? Las acciones. ¿Qué es riesgoso? Los papeles de economías emergentes. ¿Qué es riesgoso? Las monedas de economías emergentes. Entonces, ese es otro segundo coletazo de todo esto para nosotros. ¿Sí? No solo el problema del dólar, sino el problema del petróleo, sino el problema de que las preferencias de los inversionistas son por activos que no son necesariamente los nuestros.
Señor Cárdenas, pero en este tipo de coyunturas, en este tipo de escenarios, pues es fundamental el papel de los medios de comunicación, y por eso le quiero preguntar, ¿cuál es el papel de los medios frente a este tipo de contingencia económica y cómo mantener a la gente informada sin caer en el pánico económico?
Es muy importante esto, porque le cuento una anécdota. Una de mis hijas le pusieron una tarea en el colegio y es, ¿qué hubiera pasado en la gran recesión de los años 30, la gran depresión, si hubiera habido redes sociales en esa época? Buena pregunta, ¿no? Y la respuesta no es clara. Yo personalmente, dándole una opinión a mi hija, le dije, tal vez si hubiera habido redes sociales en los años 30, la crisis no hubiera sido tan fuerte. ¿Por qué? Porque rápidamente se genera la discusión de qué hay que hacer, cómo hay que reaccionar, qué errores no cometer. Hay más información, y la información siempre debe conducir a mejores decisiones. Entonces, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Informar, no quedarse con el titular, de un poquito del amarillismo, de que vienen... Tiene que ser muy, muy plural esa información. Seguramente hay analistas, hoy comentaristas, diciendo esto se viene una recesión global. Hay que oírlos, hay que oír sus puntos de vista. Pero yo creo que no. Yo personalmente soy de la tesis de que esto tiene una dimensión puntual, en la disminución en el crecimiento por cuenta del coronavirus, pero es una disminución, no es una recesión. Y el efecto del precio del petróleo, que sí, nos pone a nosotros a pensar en qué tenemos que hacer para reaccionar a un menor precio del petróleo. En lo estructural, diversificar las exportaciones. Pero este año tenemos que buscar cómo compensar la caída del precio del petróleo con un poco más de actividad económica interna, con un plan de choque. Llevo meses hablándole al gobierno de la necesidad de un plan de choque para generar empleo. Ya esto es impostergable, ya esta realidad quiere decir que el gobierno sí tiene que centrarse, ponerse el foco en generar empleo, en generar el consumo interno. La vivienda es uno de los grandes canales para estimular la economía colombiana, pero esto pues requiere ponerse en ese tema, no en otros. Esto es lo más importante para la gente. Los gobiernos, digamos, se les ve todo su talante, es en los momentos de mayor tensión y mayor dificultad, y este es uno de ellos.
Pues exministro Mauricio Cárdenas, siempre usted como es profesor, entonces por eso quedan muy claras las explicaciones que nos da a propósito de cómo nos levantamos esta mañana con el petróleo bajito y el dólar disparado, y nosotros los colombianos diciendo, bueno, ¿esto qué significa para el bolsillo de cada uno en nuestras casas? Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
Como siempre, un gusto, Camila.
Es el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, a las 11 de la mañana, 8 minutos, Gonzalo, hablando de lo que están hablando hoy todos los medios de comunicación en el mundo, la crisis de los mercados y lo que está pasando con la economía global.
A ver, ¿quién le pega, Camila, si va a haber recesión o no? Algunos analistas dicen que sí va a haber, otros dicen que no, que esto será pasajero, hay que esperar. Pero no podemos esperar a escuchar esta canción que fue un clásico del año 1976, una de las canciones más hermosas de la música disco a cargo de